vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema, y también contamos con el apoyo y el trabajo de nuestros operadores de La Tribu, Gonzalo Chaet, y de CX36 Radio Centenario, nuestro compañero Fefe.
Y vamos a comenzar, como viene ocurriendo en las últimas semanas, hablando de Honduras. Estamos, como lo dijo en su momento el comandante Hugo Chávez en estas últimas semanas, en la hora de los hornos, porque realmente la situación hondureña está en el clímax. Esta semana se han producido varios hechos que tienen que ver con que los golpistas han hecho gestiones de todo tipo, incluso mediáticas, para generar legalidad para un golpe ilegal. Y por otro lado, la resistencia popular, que ha ido creciendo, realmente está demostrando de que el pueblo pobre, el pueblo humilde de Honduras, tiene mucho que agradecerle a la gestión de Zelaya y sale a defenderla en la calle. Pero además de eso, está planteando, con Zelaya o sin Zelaya, lo más importante es la reforma constitucional. Es la constituyente que precisamente provocó este golpe. Esa cuarta urna de consulta es la que la gente en la calle está reivindicando como el hecho más importante a futuro. Zelaya en estos momentos, obviamente está, en el momento que estamos grabando este programa, está entrando a Honduras, está sumándose a la huelga general que está provocando realmente una paralización muy grande. De esto nos va a hablar ahora Jorge, que tiene información sobre eso, pero también es importante destacar, y quiero que lo comentemos entre todos, el fracaso de la operación norteamericana a través de ese títere llamado Arias, el presidente de Costa Rica, que intentó una mediación a la baja, que en realidad era una rendición de Zelaya, y realmente fue un fracaso, como lo anunció Hugo Chávez también. Fue un aborto de la naturaleza esta negociación que se hizo en Costa Rica.
Sí, un fracaso que en realidad le tuvo que poner punto final el propio Zelaya al negarse a la estrategia de prolongar la negociación como forma de consolidar al golpe y de deslegitimar al presidente constitucional y de desgastar a la movilización popular. Esta fue la estrategia que abortó precisamente el presidente Zelaya cuando dijo, aquí se acabó, el día miércoles a la noche, basta de negociación, voy a marchar hacia mi país, y llamó a una movilización de la gente a acompañarlo. Y esto es lo que posteriormente se empezó a desarrollar en niveles importantes en el marco de una huelga general. Una huelga general que hizo que nuevamente no hubiese más escuelas en Honduras, porque los gremios del magisterio estuvieron todos unánimemente en el paro. Hubo ocupación de universidades, hubo ocupación de organizaciones, de organismos públicos, tanto en la salud como en la seguridad social, y hubo una movilización importante de gente hacia la frontera de hondureña con Nicaragua, en un lugar que se llama Las Manos. Es cómico este el nombre de la localidad, porque tal vez Micheletti debe haber dicho, como decimos en los porteños, están hasta las manos realmente. Hacia allí marcha esa movilización, y con otro agregado interesante, que es que la Policía Nacional de Honduras comenzó un conflicto planteando aparentemente de contenido salarial, pero que inocultablemente marcaba una crítica política al golpe, porque planteó de que no iba a participar en la detención del presidente Zelaya cuando éste ingresase. Esto, por supuesto, no impide que el ejército o algún sector de la policía de tropas especiales, ellos lo llaman el grupo Cobra, pueda intentar no solo detenerlo, sino, como denunció el propio Zelaya, intentar asesinarlo en su ingreso a Honduras. Este es el marco general, en donde además Insulza, el secretario general de la OEA, se atrevió a cuestionar por primera vez frontalmente a Zelaya, porque dijo que era apresurado querer entrar a Honduras. Claro, a él no le preocupa para nada lo que pasa con la movilización popular, y está siempre coqueteando con lo que plantea el imperialismo, y dijo que era, por lo tanto, desaconsejable el regreso de Zelaya. Compensado con una serie de críticas muy fuertes al golpismo, pero como queriendo abrir nuevamente ese espacio tanto para Oscar Arias como negociador, como ahora el propio Insulza, como parte de la OEA, como una nueva instancia que es imposible que la gente pueda aceptar. Esta es más o menos el cuadro de situación con que comienza la posibilidad de regreso de Zelaya a Honduras, y que, bueno, se irá desarrollando, y se prevé también la posibilidad de que haya algún tipo de enfrentamientos, porque, como decíamos, el ejército y el grupo Cobra son los dos organismos que ya el 5 de julio, en el primer intento de regreso a Honduras, cuando sobrevoló con su avión el aeropuerto de Tegucigalpa el presidente Zelaya, atacaron a la multitud que venía a recibirlo y asesinaron a un joven de 19 años, cuando además, digamos, que organismos de derechos humanos dicen y le atribuyen a los golpistas ya 6 muertos por lo menos en la represión selectiva que están incluso ejerciendo contra los dirigentes populares hondureños.
En este momento, hay que reconocerlo, nosotros no podemos informar ni saber cuál es el desenlace exacto, riguroso, del conflicto en Honduras. Pero sí podemos hacer algunas reflexiones para el momento y también para lo que viene. Porque acá quedaron desnudados los actores de este drama. Por un lado, es evidente que se quiere, de distintas formas, con distintas caras, con distintos discursos y matices, dejar que el tiempo pase para acercarse a la fecha de las elecciones, que no olvidemos son en 6 meses, porque en noviembre, ¿cuántos meses tendremos? 4, 5,
a ver. Algo octubre, 4.
Bueno, entonces estamos más cerca, confusión del tiempo. Lo que sí que queda claro es que si se llega a las elecciones con Zelaya fuera del poder, se acrecienta, se legitima desde el mal, pero se legitima la modalidad de sacar del gobierno a los presidentes o a quienes estén legalmente en ese cargo. Y por otra parte, se le resta posibilidad de enfrentamiento a todos aquellos que, más allá de Zelaya, con Zelaya o sin Zelaya, porque los actores cambian, lo que no cambian son los pueblos, la posibilidad de hacer frente a esto que, más allá de los eufemismos, es una nueva forma de dictadura militar.
El presidente Chávez y el ALBA y los países del ALBA plantearon muy claramente en una y se está discutiendo en la Organización de Estados Americanos, que ningún gobierno que surja de la campaña electoral manejada por los golpistas va a ser reconocido como legal y legítimo también. Por lo tanto, para tratar de cerrar precisamente la puerta a ese tipo de legitimación que está buscando el golpismo en Honduras.
Vamos a compartir la resistencia suburbana en No te calles. Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a tratar de dar, entre otras muchas informaciones, sobre lo que nosotros consideramos una ofensiva en toda la línea del imperialismo norteamericano sobre los países rebeldes de América Latina. Ya lo veníamos diciendo los otros días, alertando sobre la instalación de bases norteamericanas en Colombia. A esto se ha sumado esta semana la información de que el Departamento de Estado norteamericano va a dar a conocer a fin de mes un informe en el cual se considera a Venezuela como un narcoestado. Esto ya ha provocado reacción en la Cancillería venezolana y, por supuesto, todo tipo de conjeturas sobre qué significa esta clasificación gringa sobre la posición de Venezuela en este sentido. Y también en la semana se ha conocido un video que aparentemente se es dicho y hecho por la FARC, se los acusa de eso, en el cual el Mono Jojoy, Briceño, habla de que se le ha dado dinero a la campaña de Rafael Correa. Por supuesto, Rafael Correa, y no solamente él, sino también Chávez, han salido a decir claramente que este video es falso, y ahora Rafael Correa pide a la FARC que por lo menos digan de qué se trata esto y si realmente ese video lo han hecho o no lo han hecho. Pero a esto se suma una bomba en la casa del prefecto de Potosí en Bolivia y muchas acciones más que tienen que ver con que evidentemente está en marcha una campaña de desestabilización abierta, no contra un país, sino contra varios en el continente.
A lo que se suma también, y hay que decirlo, una gira nada menos que del canciller de la ultraderecha fascista de Israel en América Latina, en Brasil y en Argentina, proponiendo nada más ni nada menos a que a Brasil como mediador en el conflicto con los palestinos, que resulta realmente llamativo porque este Lieberman ha planteado mil veces que no está de acuerdo con la tesis de que existan dos estados y por el contrario ha planteado que incluso los árabes que viven en Israel deben manifestar públicamente su lealtad al Estado de Israel.
A propósito de Israel, me olvidaba, Israel también embistió duramente contra Venezuela planteando de que Chávez había autorizado la construcción de varias mezquitas en el país desde las cuales se estarían entrenando ideológica y de forma armada a venezolanos para que combatieran en el Líbano junto a Hezbollah. O sea que es una campaña en toda línea. Y, por supuesto, en repudio a la visita de Lieberman, tenemos para anotar, como algo positivo, una manifestación importante en las calles de Buenos Aires frente a la Embajada de Israel, protagonizada por 3.000 compañeros y compañeras de organizaciones populares que este jueves marcharon desafiando al frío y gritando contra el sionismo frente a la embajada.
Nos gustaría recordar que Lieberman fue el creador de dos frases siniestras. Una, que a los palestinos habría que ahogarlos a todos en la parte más baja del planeta, que es el Mar Muerto, que no debería quedar uno solo. Otra, que también el trabajo de los soldados terroristas israelíes estaba muy bien hecho, solo que él haría una enmienda, no les ensuciaría las manos a esos soldados y haría la acción tal cual la hizo Estados Unidos con Japón, o sea, te retiraría una bomba atómica para destruir absolutamente cualquier vestigio de sangre palestina.
En estas circunstancias tenemos derecho a algunas sospechas. Una primera, y las consecuencias sería Estados Unidos y otra vez Israel como explícito apoyo de su política del garrote, está intentando dividir las aguas políticas en Latinoamérica. Por un lado, lo que se podría llamar los países moderados, los presidentes moderados, las conductas políticas ordenadas y, digamos, en seguidilla de lo que ha sido la historia clásica de Latinoamérica. Y por el otro lado, tal como Carlos lo decía hace un rato, esa calificación general, si se quiere romántica, pero vigente siempre, de países rebeldes. Es decir, hay que bajo cualquier concepto aislar a Venezuela. Y hay como dos formas. Una es actuar directamente contra Venezuela y contra los países que de una manera o de otra se encolumnan tras su práctica independentista de los Estados Unidos. Pero a la par, hacerse fuerte a partir de la acción de los que podríamos llamar los países moderados, donde más allá del respeto que por su historia nos pueda merecer el presidente Lula, es evidente que él está día a día encabezando esa nueva posición. Lo que habría que reflexionar es si hacia los intereses históricos proimperialistas del Brasil esto no se le está sirviendo como una pelota frente al arquero, es decir, si no se hace el juego a esa histórica ambición brasilera de ser un subimperio o, por qué no decirlo, un imperio en esta zona del mundo. Que quede claro entonces, todas estas públicas reflexiones que hacen desde los grandes medios de comunicación, colocando al presidente Lula y también a la presidenta de Chile y al presidente de Colombia, por dar algunos nombres, como los ejemplos a seguir, va de la mano con la descalificación permanente y con los sabotajes y demás tipos de atentados que se están haciendo, volvemos a repetir la calificación, sobre los países rebeldes encabezados por Venezuela.
Con un pequeñísimo agregado, que incluso en estos países, Vicente, que vos llamás moderados, la derecha norteamericana busca que también se imponga la derecha latinoamericana en ellos, porque tanto en Brasil, como en Chile, como en Argentina, como incluso en Uruguay, está planteada la posibilidad, a partir de las campañas mediáticas que hacen estos nuevos tanques de los golpes mediáticos actuales, la posibilidad de que la derecha vuelva también aquí por sus fueros, como pasó en otras épocas.
Y para terminar, sobre esto, decir que desde Venezuela la respuesta ha sido muy contundente. El canciller Maduro salió a decir claramente de que la instalación de bases norteamericanas en Colombia y el ataque sufrido epistolarmente desde Israel sobre la construcción de mezquitas es injerencia pura y es maniobra norteamericana y maniobra israelí para ensuciar el terreno y tratar de desestabilizar, como dijiste vos, Vicente, a Venezuela, que en este momento aparece como la punta de todo este proceso.
Habrá que estar atentos entonces a la significación política que quiera darse desde Estados Unidos y desde las potencias que lo acompañen a esta nueva calificación, entre comillas, de país narco a Venezuela, y ver qué efectos tiene en esta compleja relación de fuerzas que se está abriendo otra vez en el continente.
Bien, vamos a compartir ahora el cantante chileno Lucho Roa.
También que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, cantando pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar. Es mi corazón que sufre, ay, por tu tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un pequeño. Ir a Matucana, pasear por la quinta y a Santa Lucía contigo vivir. Antes de salir de Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chileno, ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloré en mi guitarra, ay, que no sale este bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un tequén, ir a Matucana, pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad, qué lejos mi propio hermano, ay, mi compadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo
que decide no cenar. Por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un tequil, ir a Matucana, pasear por la quinta y a Santa Lucía contigo vivir. Ir a Matucana, pasear por la quinta y a Santa Lucía contigo vivir.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano y en este segundo bloque vamos a hablar de Haití, un país que solo con nombrarlo nos estremecemos porque realmente es un país que de América Latina que ha significado mucho para la liberación latinoamericana, fue uno de los primeros países que se independizó y que hoy, desde hace muchísimo tiempo, tiene que llevar adelante una batalla de resistencia muy grande contra distintos tipos de opresores y ocupantes. Haití es un país, uno de los más pobres de América Latina, uno de los países con más alta tasa de desempleo y de mortalidad infantil, pero también es un país que, para paradoja de lo que está ocurriendo en América Latina en otros sitios, está ocupada también por latinoamericanos, por los latinoamericanos que van como tropas de las Naciones Unidas a cumplir tareas humanitarias, pero que provocan en la población haitiana todo tipo de desmanes, atropellos y violaciones de derechos humanos. Para hablar de esto tenemos a un invitado, a un dirigente del Comité Democrático Haitiano, Henri Boisraden, que nos va a contar un poco en qué marco se produce toda esta ocupación, esta nueva ocupación haitiana, y por qué se llega a este momento donde la resistencia, sabemos que es resistencia fuerte, pero también resistencia estudiantil con universidades ocupadas y con lucha callejera. Cuéntanos un poco, Marie.
Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Entiendo que esta invitación yo la puedo poner dentro del marco de una solidaridad efectiva para con la lucha del pueblo de Haití. Entonces el agradecimiento no lo hago en nombre personal nada más, sino lo hago, me atrevo a decir, en nombre del pueblo de Haití. Lo que está sucediendo es lo que vos dijiste recién. Haití se encuentra bajo ocupación, pero la gran prensa internacional presenta la ocupación de Haití como si fuera de ayuda humanitaria. Incluso el nombre mismo de la misión de las Naciones Unidas allá se llama Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Hay una combinación de 40 países integrantes de esta misión y desgraciadamente tenemos tropas latinoamericanas adentro. La comandancia militar se encuentra bajo el liderazgo de Brasil, ¿no? Entonces es una cosa que nosotros rechazamos porque entendemos que es una violación de nuestra autodeterminación, de nuestra soberanía, de nuestra dignidad como pueblo. Además de la mentira que eso representa. Ahora, la resistencia que tú has hecho referencia recién proviene de distintos sectores de la población, pero últimamente son los estudiantes universitarios, llegado por algunos estudiantes secundarios que han ganado las calles para exigir el retiro de las tropas y la promulgación de la ley sobre el aumento salario mínimo votada por el Parlamento haitiano, pero que el gobierno de Preval no acepta bajo el pretexto que si Haití ya tiene un 70% de su población activa sin empleo, promulga una ley que significa aumentar de $1.70 a $4 o $5 por día el salario mínimo, eso iba a provocar una avalancha de despidos y agravando aún más la situación de los trabajadores allá. Entonces los estudiantes entienden que eso es una falacia, exigen al gobierno la retirada de las tropas y la promulgación de la ley. Ahora, evidentemente han reprimido, hubo muertos, hay decenas de estudiantes que fueron detenidos, hay profesores perseguidos, lanzan gases lacrimógenos, balas de plomo, balas de goma, etcétera. Es decir, la misión de las Naciones Unidas ha sido esta: acompañar a la policía haitiana en toda esa tarea represiva, ¿no? Y es un tema que queremos denunciar, pero queremos pedir también solidaridad efectiva para que los gobiernos latinoamericanos por lo menos entiendan que eso no es la vía, que Haití no necesita de tropas militares. Lo que nosotros necesitamos es el tipo de ayuda que brinda Cuba, que brinda Venezuela a Haití en este momento. Ese es el modelo de ayuda que el pueblo haitiano entiende como elemento valedero de apoyo, de humanidad, de respeto de nuestra independencia y de nuestra soberanía y dignidad como pueblo.
Vamos a detenernos en el tema de las tropas de las Naciones Unidas. Ellos van con la idea, por lo menos lo que vendieron en cada uno de los países, y también se encargaron las cancillerías de aclararlo, que iban a pedido del gobierno haitiano. En algunas filas de partidos progresistas se dijo que era mejor que vayan las tropas latinoamericanas a que vayan las tropas gringas, las tropas yanquis, o las tropas europeas en el marco de Naciones Unidas. Pero hay tropas argentinas, hay tropas uruguayas. Nos interesa que cuentes un poco más sobre cómo actúan estas tropas latinoamericanas cuando tienen que parar a la resistencia.
En primer término, antes de ir a la pregunta exacta que vos me haces, había que ver, aquí hay que desmentir algo. No hubo ninguna autoridad legítima de mi país que pidió tal intervención. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque en el año 2004, el año que marcó el bicentenario de nuestra independencia, había un presidente legítimo, que era Jean-Bertrand Aristide. Había disturbios en el país, todo lo que uno pueda decir. Entró un comando, según la propia declaración del presidente Aristide, un comando militar norteamericano, lo secuestraron, lo pusieron en un avión y lo mandaron al exilio en República Centroafricana, y ahora Aristide está en exilio en Sudáfrica.
Parecido a lo que le ha dicho Zelaya ahora.
Exactamente. No son casos aislados, son precedentes que se van creando y amenazando la seguridad y la democracia en el resto de los países latinoamericanos. El caso, eso fue. Entonces nadie pidió realmente tal intervención. Ahora, lo que ellos hicieron, impusieron un gobierno de facto. Este gobierno de facto organizó las elecciones y ahí ganó Preval, es decir, legitimando el golpe, lo que están tratando de hacer en Honduras en este momento. Entonces, yo quería aclarar eso, cuando ellos dicen que hay una autoridad. Ahora, sí es cierto que Preval, avalado por, es decir, Preval fue, ganó las elecciones, es cierto que Preval pide el mantenimiento de la MINUSTAH, etcétera, pero al origen de esto, no hubo ninguna autoridad legítima haitiana que haya pedido esto. Esto está bien. Ahora, no porque Preval haya sido electo democráticamente, que el pueblo lo haya votado, que significa que todo lo que dice o propone Preval tiene que ser el sentir del pueblo haitiano. Eso es otra falacia más. Porque no habría que ir a Haití nomás, pasar por las calles, por los barrios populares, etcétera, para ver realmente el rechazo mayoritario de la gente a la presencia de esas tropas. Incluso el accionar ahora, para ir a la pregunta tuya, el accionar de las tropas de ocupación realmente es algo que indigna a cualquier ser humano con un poquito de sensibilidad social. En un país donde hay 70% de su población activa que no tiene trabajo, donde tenemos una tasa de mortalidad infantil superior al 80%, donde tenemos una tasa de analfabetismo en el campo que supera el 70%, en las ciudades el 50%, una esperanza de vida que no supera los 50 años. En un país con ese estado, con estructuras económicas totalmente destruidas, el 70% del presupuesto haitiano proviene de ayuda internacional y de las remesas internacionales y las remesas que mandan los haitianos que trabajan afuera. Este país destruido, ¿no? Entonces plantear que hay que ir con tanques y aviones y helicópteros para resolver eso es falso. Eso es totalmente falso. ¿Qué hicieron? Han violado a niñas y mujeres haitianas. Eso no lo estamos diciendo nosotros, sino una propia investigación de las Naciones Unidas confirmó este hecho. Y lo único que se hizo, Carlos, fue sacar a esa tropa, a esa gente que dice que perteneciente a la tropa de Sri Lanka, y mandarlo a su casa, porque según el tratado, el convenio ese de la resolución de 545 que permitió la entrada de esas tropas el 1 de junio de 2004 en Haití, Haití no tiene derecho de juzgar a ningún militar extranjero por más que haya cometido crimen de lesa humanidad. Más sometimiento, más humillación que eso no, de eso no puede existir.
Te aclaro que hoy oficiales uruguayos, ya se ha hecho la denuncia, lo ha sacado una revista uruguaya muy prestigiosa, que es Brecha, oficiales uruguayos comprometidos en el mismo tipo
de violaciones.
Violaciones.
Exactamente.
Y suponemos que una tropa de ocupación blanquita, además blanquita, con todo el armamento, con todo el poder y la impunidad, actuando en un territorio que le es hostil, obviamente, es capaz de, digamos, para mí es graficar lo que ocurre en Irak cuando de pronto entran estos robocops del ejército norteamericano o inglés operando sobre población civil que atropellan, violan, torturan y con una absoluta impunidad. Lo peor es que son tropas latinoamericanas, puedo decir Sri Lanka, pero lo más informante es que hay tropas brasileñas, argentinas, uruguayas, ¿a cuento de qué?
Exactamente. Y hay otro aspecto que hay que tener en cuenta que muchísimas veces lo dejamos de lado para priorizar mucho el análisis político, sociológico, económico, etcétera. Es el tema de la dignidad humana, el valor de la relación humana, el valor de los sentimientos humanos, el contacto entre los pueblos. Es decir, una historia en común. Haití, después de independizarse, brindó una solidaridad efectiva a muchos pueblos latinoamericanos. Ayudó a Miranda, a Bolívar en dos oportunidades, con fusiles, con dinero, con suministros y víveres, y fundamentalmente con voluntarios. Centenares de haitianos murieron para la independencia de Venezuela y de otros países. Y ahora recibir esto es una afrenta a esta misma historia. Debe haber gente que no cometió ningún crimen, salvo el de pedir mayor justicia, ¿no? Enfrentando esto. Un comportamiento mercenario, porque ellos, muchos van por la paga, ganan miles de dólares sin gastar absolutamente nada. En 6-7 meses que están allá, vuelven a sus respectivos países, ¿no? Con una buena guita en mano, cosa que no pueden tener en sus propios países si hubiesen quedado esos 6-7 meses. Entonces, aprovechando una situación de debilidad, de falta de capacidad también del movimiento popular haitiano por revertir esta situación, ¿no? Entonces vienen y te avasallan así. Había que ver, por ejemplo, en Puerto Príncipe, en Pechonville, en los barrios bastante acomodados, a la noche, como no hay vida nocturna en Haití prácticamente, no hay luz, no hay los servicios comunes que uno puede encontrar en otra parte del mundo, entonces tú ves un desfile de autos de las Naciones Unidas al frente de los mejores bares, restaurantes, gastando la plata, y afuera el pueblo durmiendo en la calle, ¿no? Una indiferencia total, ¿no? Gastando centenares de dólares ahí, ¿no? Entonces esto llama a la reflexión, porque hemos escuchado a algunos gobiernos diciendo, sí, cuando pasan los huracanes, los militares van, sobre todo los militares argentinos que se encuentran en Guayaquil, que es la ciudad más castigada por los últimos huracanes, que han ayudado
a hacer parto, a evacuar gente, etcétera, etcétera, ¿no? Como si esto fuera lo determinante, como si habían llevado la tropa para ayudarnos en el momento de huracanes. La cosa es clara, es clarita. La ocupación de Haití es un nuevo esquema para doblegar a la rebelión popular, torcer un movimiento popular en un país donde las clases dominantes no tienen posibilidad alguna de ganar elecciones de manera limpia. Entonces hace falta imponer por la fuerza de las armas un esquema de dominación. Ese es el verdadero rol. Ese es el rol. Y ahora, esta otra parte que dicen, mejor esas tropas, en vez de estar las tropas norteamericanas, diría que sería mejor que estén ellos, porque hubiéramos tenido al enemigo de manera más clara enfrente. En cambio, ver hermanos latinoamericanos, gobiernos, que tendrían que tener otro tipo de comportamiento frente al drama haitiano, ¿no? Entonces es durísimo. Yo estuve en barrios populares muy castigados por estas tropas. Escuchar lo que dicen esta gente, lo que el corazón de esa gente te dice, uno se da cuenta que no es ni siquiera algo reflexionado, analizado, Carlos, sino el sentimiento de la gente. Como te explican cuando bombardean a las 5 o 3 de la mañana, supuestamente para sacar bandidos de estos barrios, ¿no? Entonces, es algo triste, lamentable, que aprovecho esta circunstancia una vez más para denunciar que se trata de una ocupación lisa y llana de la República de Haití.
Gracias a Henri Borrebalén. Nos quedaban poquitos minutos y quería que un poco terminaras con esto, que queda claro como mensaje, sobre todo a los que no conocen, no leen, porque no sale ningún tipo de información sobre Haití en América Latina, lamentablemente, salvo por Telesur, y nos pareció realmente muy categórico este relato y esta denuncia.
We don't care who they believe in. Sipping life in a different color in the flash.
Il est mieux pour guerre en femme pour femme. Il est mieux pour lui d'un flamme à vent. Il est mieux pour guerre en femme pour femme. Mais là, non, ma chère. Si vous louez pour guerre en femme pour femme. Vous n'avez pas la grande de quoi vous avoir. Si vous louez pour guerre en femme pour femme. Mais là, non, ma chère. Just wanna get a child and live till I get a man. Yeah, you're not a nasty ass. Live as a money to come now. Yeah, get a full volume. Who's on set till you have a say? You may take all loose up to your blood. Don't keep on saying if I'm them cap cast one day. The full of the tune and a child. I'll pay for a man. Yeah, who's on next in the affair? Why is it not tight?
Seguimos con más resumen latinoamericano.
Y ahora vamos a tocar en resumen latinoamericano un poco, vamos a hacer un viaje a Afganistán porque nos parece importante destacar primero el silencio de prensa sobre la ofensiva muy grande que está llevando adelante la resistencia islámica en Afganistán, y por otro lado la cantidad enorme de tropas norteamericanas e inglesas que están desertando. Esto es una cosa muy interesante porque esto ocurrió también en Irak. La mayor parte de las tropas norteamericanas que enfrentaron a la resistencia iraquí, gran parte de ellas fueron retirándose lentamente a través de la deserción. Otros se suicidaron, muchos de ellos volvieron a Estados Unidos para hacer recambio con otras tropas que se incorporaban y se suicidaban. Estos, hay datos de organizaciones de derechos humanos y de excombatientes en Irak que hablaban de esto, y ahora está pasando lo mismo con Afganistán. La ofensiva talibán, que ya está a las puertas de Kabul, le ha costado al ejército, por ejemplo, inglés en este mes 46 bajas, al ejército norteamericano 150 bajas. Hay 215 soldados norteamericanos detenidos, entre ellos 116 han confesado que se han pasado con equipo a las fuerzas islámicas del talibán. Esto es algo que está demostrando que ya no hay moral, no hay justificación para estar allí, y un alto oficial inglés ha confesado de que tenemos la batalla perdida. Hemos venido a una lucha que no tiene ningún sentido, hemos venido a implantar un orden y una cultura que no nos que no le es posible aceptar a los ciudadanos afganos, y no hemos conseguido ninguno de estos objetivos. Y esto marca un antes y un después en la idea de que el problema afgano, como había dicho Donald Rumsfeld, se iba a solucionar en pocos meses. No se ha conseguido ningún objetivo económico, no se ha conseguido la victoria militar, y obviamente ya se está pensando cómo organizar una retirada ordenada. En ese sentido, el alto mando inglés ha tenido una reunión con el alto mando norteamericano para tratar de imaginarse enero, febrero, marzo, una retirada de tropas en conjunto y dejar el mando de el orden entre comillas, obviamente, a las tropas afganas que habían sido adiestradas por el ejército invasor. Esto habla también, Vicente, de una situación en la cual vuelve a pensarse de que la retirada de las tropas aliadas en la zona de Medio Oriente va a repercutir en América Latina, porque si no entraron antes en la ofensiva en América Latina, era precisamente porque había una resistencia muy fuerte y ahí estaban desplegando muchos efectivos.
Aquí hay un tema. Por un lado, en esta memoria desgarrada de la humanidad, queda presente y por largo tiempo, al menos en muchos, lo que fue la tragedia de Kabul, porque pareciera como que hay tantas cicatrices sobre cicatrices que las grandes desgracias de la humanidad en estas últimas décadas, en este último, esta última centuria, se sepultan sin mayor pena ni gloria. Los únicos que quedan en el dolor son los familiares de tantos muertos. Pero hay que tener presente que lo que hizo Estados Unidos en Kabul fue uno de los momentos más horrorosos de violación de todo tipo de derechos humanos. Aquellas famosas bombas margaritas que caían bajo tierras hasta cientos de metros, explotaban para todas partes, buscaban a las víctimas, y esas víctimas fueron mayoritariamente, como lo recuerda la Cruz Roja, mujeres y niños. Es en ese escenario de atrocidades donde uno puede entender, por un lado, todas las enfermedades psíquicas que padecen los combatientes del imperio. Serían ya extrahumanos si no se suicidaran, si no enloquecieran, si no quedaran marcados para siempre. Y por otra parte, hay toda también una historia de rebeldía histórica en esa zona que hoy por hoy va llevando a lo que tenía que llevarse inexorablemente por el curso de la historia, que ese imperio norteamericano, con el apoyo de su socio de siempre, el imperio inglés, por más debilitado que sea en este momento, no puede hacer otra cosa que preparar su retirada. El tema también de fondo es hasta cuándo va a poder seguir el gobierno de Obama manteniendo esa línea humanitaria con la que se entusiasmaron mucha gente, porque la historia enseña que cuando un imperio se va de un lugar, tiene como que dejar su marca, y su marca generalmente es de violencia, es de horror. Cuando las fuerzas imperiales en la historia de la humanidad se van de un sitio, no se van de buena forma, se van de las formas más terribles. Por lo tanto, ¿qué más caerá como regalo, entre comillas, sobre la política de Obama y ese humanismo que quiere mostrar hasta el mundo? Y la segunda, ¿qué tendrá que pagar Latinoamérica cuando esas tropas desocupadas y el honor del imperio quiera asentarse como reparación en nuestros propios territorios? Otra vez, sospechas y reflexiones que nos darán cuenta la historia.
Política humanitaria de Obama, que el único lugar en donde no se aplicó y explícitamente era precisamente en Afganistán y Pakistán, porque dijo que si así como se iban a retirar del Irak, la principal estrategia internacional bélica de los Estados Unidos iba a ser pelear contra el Talibán en Afganistán y en Pakistán. O sea que allí no caerá una máscara, sino que eso era directamente su estrategia. Y a tal punto están, como ustedes dicen, en esa política de retirada, que por las dudas Hillary Clinton salió a ofrecer armamentos a la India, país en conflicto con Pakistán, y a ofrecerle nuevas posibilidades en la energía atómica como contrapeso regional de la situación que vive los Estados Unidos en AFPAC, como le dicen eso, para integrar a Afganistán y Pakistán en una misma estrategia.
Y además, no olvidemos, Jorge, que negocios son negocios, y las armas y la energía atómica, que no puede como mercancía seguir ubicándose en una zona, hay que necesariamente para los negocios ubicarlas en otras.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo. Crítica de la vida cotidiana.
Otra vez para la reflexión, la vida cotidiana. Y más de una vez lo hemos dicho. Allí también están los sentimientos y las pasiones a flor de piel. Y entre las pasiones más propias y definitivas de la humanidad está el amor. Y cuando hablamos de amor, hay como un sentido popular que liga siempre el amor y el odio. Algunos poniéndolo como en la vereda de enfrente. Así como desde niños sabemos que de un lado el sol y de otro lado la luna, también nos han enseñado un montón de veces que de un lado está el amor y del otro lado el odio. Yo no estoy tan seguro de ello. Y un gran pensador, entre otras cosas fundador del psicoanálisis, uno de los instrumentos de curación de tantas crisis espirituales, afirmó alguna vez, estoy hablando de Sigmund Freud, que en realidad la cara contraria del amor es la indiferencia. Y más de una vez lo hemos visto, por ejemplo, en las calles de Buenos Aires, cuando los chicos más humildes entre los humildes se acercan a los coches, tratan, por ejemplo, de limpiar los vidrios, y el que está dentro del coche o lo insulta, que a veces es mejor, o trata de hacerlo desaparecer con la indiferencia. La misma indiferencia cuando entra un chico a un metro o a un ómnibus pidiendo una limosna. Usemos la palabra verdadera. Pero también hay otra manera de hablar del odio. Por ejemplo, el odio en la historia de los pueblos latinoamericanos. Ese odio que más de una vez también requirió en la Revolución Cubana, ya que hoy estábamos hablando del 26 de julio, el comandante Ernesto Guevara, que por un lado reivindicaba y con gran fortaleza el amor en la conducta de los que quieren cambiar la historia, pero también recordaba que no hay manera de cambiar la historia sin esa pasión fuerte que implica que no se puede amar a todo el mundo, no se puede amar al que te pone la soga en el cuello, ni el que le aprieta la bota contra el cuerpo indefenso de un oprimido. La historia latinoamericana, insisto, tiene muchas manifestaciones del odio. Podíamos ya pensar en Domingo Faustino Sarmiento, uno de los próceres para el poder histórico en la República Argentina y cuyo predicamento se extiende por buenas partes de Latinoamérica, que entre otras cosas acuñó aquella frase de que no hay que escamotear ni asustarse con el derrame de la sangre de los gauchos. En la Argentina mismo, la figura de Eva Perón, tan recordada para tanta gente, también para mí con mucho amor, no puedo dejar de recordar que en mis años en la niñez he visto en las calles de Buenos Aires, cuando se sabía públicamente que Eva Perón tenía cáncer, pintar en las paredes "Viva el cáncer". Pocas veces el odio político tuvo una manifestación tan expresa. Hoy aquí con nosotros está presente un historiador importantísimo, serio, riguroso y apasionado. Estamos hablando del compañero Alberto Lapolla, que además es ingeniero agrónomo y ha puesto al descubierto lo que significa para las grandes fortunas latinoamericanas estas nuevas formas de plantar soja en detrimento de los alimentos que históricamente dieron respuesta a las necesidades de la humanidad. Pero bueno, dejando de lado la soja, o quizás integrándola a todo esto, nosotros queríamos que en su carácter de historiador, Alberto compartiera con nosotros algunos momentos de ese odio del poder en la historia de los pueblos latinoamericanos. Y bienvenido al programa.
No, muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, tu introducción tocó justo dos ejemplos característicos del odio, ¿no? Vení que hay amor y bronca, decía una obra de los años 70, referida a la guerra de Vietnam. Cuando uno piensa en el odio y piensa que, por ejemplo, a un dirigente popular en este momento lo quieren enjuiciar por haber dicho que odiaba a la puta oligarquía, como es el caso de Luis de Lía, uno piensa que el odio en la política latinoamericana, a mí no me gusta el término Latinoamérica, ¿no?, porque nosotros no somos latinos, pero no importa, vamos a usarla el término Latinoamérica fue acuñado en una mesa de París por tres intelectuales, uno argentino, uno chileno y uno venezolano, para tratar de distinguirnos de Estados Unidos, pero se olvidaron de los indios y de los negros, que son la base fundamental de nuestra identidad, ¿no? Yo suelo hablar de Indoamérica o nuestra América, me gusta más. Pero hay dos ejemplos, vos citaste dos ejemplos. Siempre pensé que cuando se hablaba de odio había que recordar las paredes del Hospital Rivadavia pintadas pintadas por los niños bien de la ciudad, que decía "Viva el cáncer" cuando Evita se estaba muriendo. Ese símbolo es muy fuerte, ¿no? Es decir, realmente una cosa muy pesada. Y el otro es Sarmiento. Sarmiento no solo dijo no hay que ahorrar sangre de gauchos, que es lo único que tienen de humano. En esa misma carta que le escribe a Mitre, después de la batalla de Pavón, donde de alguna manera se fundamenta o se construye la nación que vendrá después. Yo siempre digo que la dictadura del 76 fue el pavón del siglo XX, si hay un antes y un después, si hay un país anterior y un país posterior. Esa batalla de Pavón va a originar el exterminio de la población federal del interior, estamos hablando de 20, 30 mil habitantes en un país de menos de 1 millón, implicará el exterminio de la población paraguaya, 750 mil paraguayos asesinados en la guerra del Paraguay, implicará el exterminio de la población tehuelche, mapuche, ranculche y pehuenche de la Patagonia, de los conjuntos de los pueblos de la Patagonia, y implicará la imposición, el exterminio de la población afro-argentina, que será exterminada en ese ciclo que va del 62 hasta el 80. Es decir, estamos hablando de un largo ciclo de genocidios armados alrededor de la constitución de lo que sería la nación liberal británica o colonia británica del modelo agroexportador, que desgraciadamente retornó por vía de la soja. Y ahí Sarmiento dice algo más, dice, nosotros somos el pueblo, ¿no? Le dice, nosotros la gente decente, nosotros la gente culta, por eso no ha de verse en nuestras cámaras, dice, en las cámaras de diputados, o sea, ni negro, ni indio, ni gaucho. Y cuando se discute la invasión de la Patagonia, de la nación mapuche, nación a la cual el propio Roca reconoce como que el Estado argentino va a invadir un territorio que no le pertenece y se va a apropiar, así lo dice Roca en el Congreso en 1879, Sarmiento dice, siento por los indios americanos el más profundo y aborrecible de los desprecios, porque ya desde la cuna tienen el íncubo de la barbarie, y ese odio lo incluyo hasta los niños. De niños hay que matarlos, porque ya de niños tienen incluidos, son incivilizables. Y se incluyo en mi odio a todos, incluso a Atahualpa, a Moctezuma, al conjunto de lo que serían nuestros padres, a Tupac Amaru, a nuestros padres fundadores, ¿no? Aquellos que nos dieron la identidad. Y bueno, la Argentina, pero América Latina en su conjunto, acrisola o acumula una cantidad de odio brutal de la oligarquía, ¿no? Nuestras oligarquías se caracterizan por odiar a sus pueblos, cosas que no ocurre, por ejemplo, con las clases dominantes europeas, que a lo sumo eligen, tienen que buscar siempre un enemigo ajeno a su raza, ¿no? Ahora, de vuelta, somos los negros, los latinoamericanos, los gitanos, son los enemigos, pero en general no odian a su pueblo. Nuestra oligarquía considera que su pueblo son esos negros de mierda a los cuales hay que reprimir, torturar, desaparecer, matar, bueno, como está ocurriendo en este momento, o intentan hacernos empezar a vivir de vuelta en Honduras, ¿no?
En contrario a este tema del odio de los opresores o de los poderosos, hay un discurso también que está muy en boga, que es un discurso políticamente correcto, yo diría pacifistoide, que odia a los que odian, pero odia a los que odian desde los pueblos. O sea, ahí yo, por ejemplo, reivindico al odio de los oprimidos, reivindico el odio de los palestinos frente a un Lieberman que dice que hay que ahogarlos en el Mar Muerto, como dijimos al principio. Reivindico el odio de los vascos, a los cuales, a los prisioneros vascos, los españoles los dispersan por todo el país para que sus familiares lo tengan difícil para verlos 40 minutos, o la misma situación a los presos, a los miles de presos peruanos que todavía están en las cárceles de Alan García y que los mandan a los que tienen problemas de huesos a las cárceles más húmedas para que se mueran más pronto. O sea, frente a ese odio de los rebeldes siempre hay un discurso políticamente correcto que trata de echar agua sobre un fuego que no puede apagarse, ¿verdad?
Como aquí también hay el odio bueno y el odio malo. El odio de el poder no sería odio, sino desde sus intereses justicia. Y el odio del oprimido también desde sus intereses ya no sería justicia, sino espíritu de muerte. No estamos ante nada novedoso, pero también es cierto que hoy por hoy pareciera que corre como una ola de hay que darse la mano, somos todos buenos, pero esto me suena un poco también a sospecho que no sin inocencia a una nueva forma del odio, porque dialogar y hablar de amor solo es posible entre iguales. Entre el que mata y el que sufre, nunca habrá diálogo si no habrá muerte.
Es bueno recordar en este marco también a aquel psiquiatra negro martiniqués, Franz Fanon, que en aquel libro Los condenados de la tierra, que fue tan conocido en aquella época y tan olvidado en el presente, hablaba de el odio de los pueblos hacia los que los sometían, de la el carácter liberador de la violencia que tenía para esos pueblos el enfrentar realmente al que los sometía, y no a llevar esa violencia, como solía suceder en África, a pelear entre las propias comunidades sometidas por el colonialismo europeo.
Seguiremos hablando del odio a la vuelta de escuchar a un grupo argentino que nos gusta mucho, Arbolito. Estamos con el historiador Alberto Lapolla, con Vicente Citolema y con Jorge Levinger, hablando precisamente del odio.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Otra vez con nuestra vida cotidiana. En realidad no es otra vez, siempre es nuestra vida cotidiana. Y tratando también, quitándole esa especie de arrogancia de los saberes, compartir con todos otra mirada sobre lo que pareciera que, por ser tan simple, no necesita volver a mirarse con un poco más de profundidad. Entonces, Alberto Lapolla, en tu criterio, ¿puede organizarse la liberación de un pueblo sin que ese pueblo saque a flote su odio histórico por tantos siglos de sufrimiento?
Bueno, en principio uno... Creo, digamos, la experiencia histórica o la historia como tal muestra que en general
para ir a la guerra uno no puede amar al enemigo, digamos, para ir a la guerra tenés que odiar al enemigo, cosa que el general San Martín, por ejemplo, se encargaba de mostrar muy claramente, ¿no? Hubo críticas incluso a Belgrano, por ejemplo, después de la derrota de los realistas en Tucumán y Salta, que no fue lo suficientemente cruel con el enemigo, pero Belgrano, con muy buen tino, estaba sabiendo que tenía enfrente compatriotas americanos que tenían un bando contrario, por lo tanto los obligó a firmar un tratado de paz que debían respetar. Cuando lo violaron, lo fusiló brutalmente y por espalda, digamos.
Dorrego también fue muy castigado por expresar así sus sentimientos patrióticos, que expresaban también odio. Mariano Moreno. Con su plan libertario.
Mariano Moreno es notable, ¿no? Cuando lo mandan más, cuando lo derrocan y después va en el barco, un mes antes de que le embarque, o sea, un mes antes, unos días antes, en Potosí, uno de los curas de Potosí le comenta a un importante comerciante, va a embarcarse y va a morir. Le dice, ¿no? O sea, un mes antes de que Moreno salga, es en febrero del 11, digamos, el odio brutal de la oligarquía, y es Saavedra quien dice, ya descansa en el fondo ese demonio de los infiernos, ¿no? Refiriéndose a Moreno. Ahora, Moreno en el plan revolucionario de operaciones apela al odio y apela a la violencia, lo cual son cosas distintas. El tema es que, esto que decía Carlos recién, ¿no? Lo decía antes, a mí me hace reflexionar esta cuestión de intentar odio a los que odian, ¿no? O intentar este lavado de la historia. No es la primera vez que ocurre en la historia, no es la primera vez que ocurre en la historia moderna. Si uno estudia el periodo que va de 1815 a 1848, por ejemplo, sobre todo en Europa, que es un periodo brutalmente contrarrevolucionario y de repliegue de las fuerzas revolucionarias en Europa, no en América, pues ahora vuelve a repetirse la situación. Europa avanza hacia la derecha y América está de vuelta atravesada por cambios revolucionarios. Es un momento muy parecido. En ese momento también aparecía, si se acuerdan, por ahí Lenin habla entre 1890 y 1910, hay también una idea de que, bueno, de que está mal el uso de la violencia, está mal la lucha, está mal buscar fórmulas de conciliación, que son periodos en los cuales de alguna manera las clases dominantes pueden ejercer pacíficamente su dominio. Si uno toma, por ejemplo, después de las grandes matanzas que yo relaté hace un rato, nosotros tenemos lo que se llamó el origen de la República Argentina entre 1862 y 1916, que era una república ficticia, ¿no? Pero donde no hubo golpe de Estado, hubo una revolución. En 1890 se sublevaron fuerzas revolucionarias que se oponían a ese modelo de entente. Sin embargo, había un sistema, de alguna manera ordenado, sin voto, por supuesto, era una república sin voto, pero que funcionó hasta que el poder de esa oligarquía que se había consolidado comenzó a ser amenazado, y ahí comenzaron a apelar al golpe de Estado y apelaron a fórmulas brutales de dominación, violando toda forma de democracia y de república, hasta prácticamente 1946, cuando el pueblo la reconstruye. Y lo mismo se ocurre después a partir de 55. Si tomamos este periodo, donde lo tomamos como punto de partida a partir del derrumbe soviético y del colapso del socialismo europeo, podemos decir que también vivimos un tiempo de cierta ficción democrática, donde la democracia era válida en tanto y en cuanto no afectaba los intereses de las clases dominantes. En la medida que surgen, una vez más en América Latina, democracias que comienzan a afectar los intereses de las clases dominantes, esa democracia ya no es tan válida. Y entonces, claro, tal vez la alternativa de decir que odio a los que odian no me alcanza, y entonces tengo que apelar a gente muy muy horrorosa y muy fea, como es la que acaba de dar el golpe de Estado en Honduras, por ejemplo, ¿no? Donde uno no puede creer lo que escucha a veces, como estos golpistas que violaron la Constitución, violaron la democracia, violan todas las concepciones éticas, hablan en nombre de la democracia y explican, por ejemplo, anteayer yo lo miraba por Telesur, no podía creer, explicaban por qué había fracasado el golpe en Venezuela, digamos, y que no había que repetir los mismos errores, es decir, en nombre de la democracia hablaban en contra de la democracia.
Una cosa también que uno puede ver en esto, y es duro reconocerlo, hay que en la historia de Latinoamérica existe también lo que podemos llamar el odio racial. Hubo expresamente un odio de lo que podemos llamar los blancos ricos, los colonizadores y sus descendientes, tanto sobre la comunidad, sobre los pueblos originarios, naturales de Latinoamérica, y también sobre esa esclavitud negra tan castigada que vino también a nuestro país en épocas del desarrollo capitalista. ¿Cómo ves eso? ¿Como una constante o lo ves como algo que ha sido superado? En concreto, el odio contra las minorías y el odio contra los pueblos originarios por cuestiones raciales, ¿la seguís vigente? ¿La seguís viendo vigente?
Sí, es más, en la concepción histórica que yo trabajo, que intenta una investigación de reconstrucción de la historia americana en base a la mirada de los indios, en base a tomar al indio como el sujeto central de la historia americana, uno debe decir que nuestras sociedades están escindidas, étnica, cultural, es decir, tenemos una decisión étnico-cultural principal, que es la decisión entre el blanco y el negro, sea el negro indio o cabecita o lo que sea. Y esta decisión atraviesa todas nuestras sociedades, y también a Estados Unidos, por supuesto, y es una de las bases más brutales de la dominación, porque esa minoría blanca, ojo, no es el odio o la segregación de la minoría, es el odio y la segregación de la mayoría. El 68% de nuestra población tiene ADN indígena, pero el 82% de la población boliviana estaba imposibilitada de ejercer derechos políticos y de asumir su propia cultura, ¿no? Es decir, entonces no estamos hablando, es la minoría que oprime a la mayoría, anteponiendo a un problema de clase un problema étnico-cultural que trasunta en un problema de clase, ¿no? Y que es uno de los problemas que tuvo el marxismo puro para interpretar las sociedades americanas correctamente.
Para seguir hablando del odio, los convocamos el día miércoles a la Asociación de Actores, al CINA 1762, en Cátedras Bolivarianas. Van a estar precisamente Alberto Lapola, va a estar Vicente Sitolema, Alfredo Grande y Luis de Lía. El miércoles próximo a las 19 horas, al CINA 1762.
Distracción.
continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
Este domingo, las calles de La Habana, las calles de Santiago y de toda Cuba, pero también las calles de todo el mundo, van a recordar un nuevo aniversario de la fundación del Movimiento 26 de Julio. Ese movimiento que contó entre sus integrantes principales a Fidel, a Camilo, al Che, a Raúl, a Ramiro, a toda la gente que después se fue a la montaña, se fue a la Sierra Maestra, y desde allí dirigió la revolución más impresionante que se haya realizado en América Latina. No solamente por haber vencido, sino por la continuidad de esa revolución. 50 años después, esta revolución tiene una vigencia y una vitalidad que realmente impresionan. Por eso este 26 de julio queremos evocar a uno de ellos, a un hombre que nos parece importantísimo en la conformación de ese movimiento, que murió en combate y no pudo ver la victoria. Se llamaba Frank Pais y era el responsable de las células urbanas en Santiago de Cuba, y junto con Vilma Espín, la compañera entrañable de Raúl, fue uno de los artífices del boicot y de las acciones armadas en no solamente en Santiago, sino en el resto de Cuba, para hostigar a la dictadura de Batista. Y queremos recordar este 26 de julio precisamente ahora que Cuba está pasando un momento difícil en cuanto al asedio, al bloqueo, a las dificultades económicas que también le han provocado los huracanes y los acontecimientos climáticos que ha sufrido el año pasado. Sin embargo, el pueblo, como cuando resistió contra la dictadura, está en pie de guerra para seguir venciendo. Vicente, recordar a Cuba es recordar la dignidad de América Latina.
Y también nos deja siempre una pregunta que hay que hacerla pública. ¿Qué sería de todos nosotros, hombres de Latinoamérica, hombres y mujeres de Latinoamérica, si no hubiera existido aquel 26 de julio? Es una fecha que ya no pertenece a Cuba, creo que pertenece al conjunto de la humanidad.
Y para recordar a Cuba en este 26 de julio, nada más y nada menos que las palabras de Fidel Castro en aquella histórica segunda declaración de La Habana, que tiene una vigencia impresionante.
El movimiento de los pueblos dependientes y colonializados es un fenómeno de carácter universal que agita el mundo y marca la crisis final del imperialismo. Cuba y América forman parte del mundo. Nuestros problemas forman parte de los problemas que se engendran de la crisis general del imperialismo y la lucha de los pueblos subyugados. El choque entre el mundo que nace y el mundo que muere. La odiosa y brutal campaña desatada contra nuestra patria expresa el esfuerzo desesperado como inútil que los imperialistas hacen para evitar la liberación de los pueblos. Cuba duele de manera especial a los imperialistas. ¿Qué es lo que se esconde tras el odio yanqui a la revolución cubana? ¿Qué explica racionalmente la conjura que reúne en el mismo propósito agresivo a la potencia imperialista más rica y poderosa del mundo contemporáneo y a las oligarquías de todo un continente que juntos suponen representar una población de 350 millones de seres humanos contra un pequeño pueblo de solo 7 millones de habitantes, económicamente subdesarrollado, sin recursos financieros ni militares para amenazar ni la seguridad ni la economía de ningún país, los une y los concita el miedo. Lo explica el miedo, no el miedo a la revolución cubana, el miedo a la revolución latinoamericana. No el miedo a los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las capas medias que han tomado revolucionariamente el poder en Cuba, sino el miedo a que los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las capas medias tomen revolucionariamente el poder en los pueblos oprimidos, hambrientos y explotados por los monopolios yanquis y la oligarquía reaccionaria de América. El miedo a que los pueblos saqueados del continente arrebaten las armas a sus opresores y se declaren como Cuba pueblos libres de América. Aplastando la revolución cubana, creen disipar el miedo que los atormenta, el fantasma de la revolución que los amenaza. Liquidando a la revolución cubana, creen liquidar el espíritu revolucionario de los pueblos. Pretenden, en su delirio, que Cuba es exportadora de revoluciones. En sus mentes de negociantes y usureros insomnes cabe la idea de que las revoluciones se pueden comprar o vender, alquilar, prestar, exportar o importar como una mercancía más. Ignorantes de las leyes objetivas que rigen el desarrollo de las sociedades humanas, creen que sus regímenes monopolistas, capitalistas y semifeudales son eternos. Educados en su propia ideología reaccionaria, mezcla de superstición, ignorancia, subjetivismo, pragmatismo y otras aberraciones del pensamiento, tienen una imagen del mundo y de la marcha de la historia acomodada a sus intereses de clases explotadoras. Suponen que las revoluciones nacen o mueren en el cerebro de los individuos o por efecto de las leyes divinas, y que además los dioses están de su parte. Siempre han creído lo mismo, desde los devotos paganos patricios en la Roma esclavista que lanzaban a los cristianos primitivos a los leones del circo, y los inquisidores en la Edad Media, que como guardianes del feudalismo y la monarquía absoluta inmolaban en la hoguera a los primeros representantes del pensamiento liberal de la naciente burguesía, hasta los obispos que hoy, en defensa del régimen burgués y monopolista, anatematizan las revoluciones proletarias. Todas las clases reaccionarias, en todas las épocas históricas, cuando el antagonismo entre explotadores y explotados llega a su máxima tensión, presagiando el advenimiento de un nuevo régimen social, han acudido a las peores armas de la represión y la calumnia contra sus adversarios. Acusados de incendiar a Roma y de sacrificar niños en sus altares, los cristianos primitivos fueron llevados al martirio. Acusados de hereje, fueron llevados por los inquisidores a la hoguera, filósofos como Giordano Bruno, reformadores como Hus y miles de inconformes más con el orden feudal. Sobre los luchadores proletarios se ensaña hoy la persecución y el crimen, precedidos de las peores calumnias en la prensa monopolista y burguesa. Siempre, en cada época histórica, las clases dominantes han asesinado, invocando la defensa de la sociedad, del orden, de la patria, su sociedad de minorías privilegiadas sobre mayorías explotadas, su orden clasista que mantienen a sangre y fuego sobre los desposeídos, la patria que disfrutan ellos solos, privando de ese disfrute al resto del pueblo, para reprimir a los revolucionarios que aspiran a una sociedad nueva, un orden justo, una patria verdadera para todos. Pero el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la humanidad, no se detiene ni puede detenerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos, que son los verdaderos constructores de la historia, determinadas por las condiciones materiales de su existencia y la aspiración a metas superiores de bienestar y libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo de la ciencia, de la técnica y de la cultura lo hacen posible, son superiores a la voluntad y al terror que desatan las oligarquías dominantes. Las condiciones subjetivas de cada país, es decir, el factor conciencia, organización, dirección, puede acelerar o retrasar la revolución según su mayor o menor grado de desarrollo, pero tarde o temprano, en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución se produce.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Algo muy grave va a suceder en este pueblo, y esto es a propósito de la gripe porcina. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan, ¿qué le pasa? Y ella le responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no lo haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla. Es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy, con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen bien. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne.
y en el momento que se la están cortando agrega, mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos. Mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre, alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor, ¿eh? Pero a las 2 de la tarde, cuando hay más calor, dice otro. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver al pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí, yo soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen, si ese se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo, se llevan las cosas, los animales, todo, absolutamente todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Este es un relato de Gabriel García Márquez a propósito de la gripe porcina. Y ubiquémonos en las imágenes con esta música de fondo de Julia Butros en la invasión y el genocidio del Estado genocida de Israel a la Franja de Gaza. Y en este marco fue que el realizador, el cineasta, el director Ken Loach retiró su película del Festival de Melbourne. El director de cine británico Ken Loach ha retirado su película Buscando a Eric del Festival Internacional de Cine de Melbourne porque el festival recibe fondos nada más y nada menos que del gobierno sionista israelí. Loach afirmó que si el festival no reconsideraba este patrocinio, él no permitiría que el festival proyectara su película. En una carta dirigida al director del festival, Richard Moore, Loach afirmaba que los palestinos, incluyendo artistas y académicos, han pedido que se boicoteen los eventos patrocinados por Israel. Citó, la ilegal ocupación de la tierra palestina, la destrucción de casas y de medios de vida y las masacres en Gaza como razones para el boicot. El objetivo de este no son los directores israelíes independientes, sino el Estado de Israel. Richard Moore afirmó que no accedería a la petición. Yo no lo haría. El festival no lo haría. Es como someterse a un chantaje. Añadió que el gobierno israelí ha apoyado el festival los años anteriores y que ha patrocinado muchos actos culturales en Australia. Este año el compromiso inicial del patronazgo incluía el precio del pasaje de una invitada del festival, la directora Tatia Rosenthal. Su película de animación, 9 pesos con 99, es la primera coproducción israelí-australiana. En este festival se han proyectado muchas películas dirigidas por Loach, 73 en total. Su película de 2006, El viento que mece la cebada, recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes. Buscando a Eric cuenta la historia de un cartero de Manchester que recibe consejos sobre la vida de la estrella de fútbol francés del Manchester United, Eric Cantona. A principios de este año, Loach pidió también al Festival de Cine de Edimburgo que reconsiderara el patronazgo del gobierno israelí. El festival decidió no aceptar fondos del gobierno israelí que se iban a utilizar para llevar a la directora Tali Shalhoub-Esser a Edimburgo con su corto. El festival comienza ya en estos días. Entonces, esto es un ejemplo más de lo que sí se puede hacer en contra del gobierno terrorista de Israel, cosa que no hacen muchos de nuestros artistas argentinos. Y esta es nuestra cantautora de esta semana. Jenny Cárdenas. Hablar de Jenny Cárdenas, consagrada cantautora paceña, es recordar su trayectoria dentro del mundo de la música popular boliviana y los grandes logros obtenidos en países de Europa y Latinoamérica, donde se la considera como una de las exponentes de la rica tradición musical de Bolivia. Comenzó a actuar profesionalmente con la grabación de su primer disco el año 1981. Poco después, llegó a ocupar escenarios de prestigio durante importantes giras artísticas e invitaciones a festivales en Berlín, Praga, Moscú, Londres, Panamá, Lima. Actualmente tiene 6 discos grabados, uno de ellos lo produjo en Londres, todos con lindas canciones y mensajes que hacen referencias a la paz y el amor. Todos los trabajos de Jenny Cárdenas son una cuidadosa búsqueda en la voz, en los arreglos, pero también en la investigación y selección, que transita un territorio donde nuestros espacios y tiempos distintos tienden a convertirse en un solo cuerpo. Vientos y cuerdas, se dirían, hacen de puentes para que el lenguaje se plasme en una canción de sentimiento. Su versatilidad en su música es lo que llama la atención en sus trabajos. Se puede disfrutar de la riqueza del taquirari, el charabí, el huayco, la cueca, el calullo, el bailecito y otros ritmos que conviven y no son frías categorías musicales, sino más bien fragmentos de territorios e historias que, gracias a Jenny Cárdenas, escuchamos como si alguna vez hubieran andado juntos. A la par de sus actividades artísticas, Jenny Cárdenas también dedicó tiempo para lograr una exitosa formación profesional académica. Egresó como licenciada de la carrera de Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés, realizó estudios en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de México, talleres de música en Brasil y taller de canto y composición en Inglaterra. Actualmente está a punto de defender su tesis de doctorado en la Universidad de San Andrews en Escocia. En su otra faceta, ella siempre estuvo ligada a los círculos de antropólogos, historiadores historiadores, arqueólogos y sociólogos. Forma parte del Consejo Municipal en el Gobierno Municipal de La Paz y trabaja políticamente en temas ligados con la mujer, la cultura y la ligazón de las estructuras políticas con la comunidad. Escuchamos a Jenny Cárdenas un chiquitín más. Y nos despedimos así de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano hasta la próxima semana, escuchando justamente a esta cantante, cantautora boliviana, Jenny Cárdenas, en Juana Zurduy. Gracias.
Una